12:28 minutos. Alex Rabadán, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Carmen.
Llega el momento en el que tenemos que hablar de moda fallera y ya saben, siempre contamos con él, porque hoy además, yo no sé, cada vez que proponemos un tema, yo inocentemente propongo un tema que me parece que va a ser sencillito y luego empiezan las controversias. Orfebrería. Porque al principio íbamos a hablar de aderezos, pero al final esto acabó siendo orfebrería.
Orfebrería toda.
Venga, cuéntanos, porque ahí hay mucho que hablar.
¿Por dónde quieres que empecemos? Pues empezamos por el pecho, por la cabeza.
Vámonos a la cabeza.
Vámonos a la cabeza. Vale, pues en orfebrería, vamos a ver, cuando hablamos de orfebrería estamos refiriéndonos a todas las piezas de metal que suelen, por así decir, complementar un traje de indumentaria valenciana o un traje de fallera. Para todos, la pieza más principal es la peineta. Entonces, peinetas tenemos, bueno, a lo largo de la historia de las fallas y todo esto, han ido variando.
Las hemos
muchísimo.
Visto crecer. Uy, engordar, sí. Ensancharse, menguar hasta casi desaparecer. Ahora volvemos otra vez a que se vea la peineta. Porque esto también es como moda.
Exacto, sí.
Las hemos visto multiplicarse de 1 a 3, de 3 a 2, de 2
a
1 otra vez.
Si nos ponemos a mirar un poco, realmente la peineta es una pieza que va sujetando el moño de la esta. O sea, realmente nosotros creemos que es una pieza de adorno. No, realmente su origen es un peine. O sea, era lo que utilizaba la mujer para peinarse y para poder recogerse todo el pelo atrás hasta formar una cola de caballo que dividía en tres partes, una coleta central y dos trenzas laterales. Entonces, en un principio las peinetas eran, pues podían tener un tamaño de 5 o 6 centímetros hasta ir creciendo, vamos, yo creo que he visto peinetas hasta de 18 centímetros. O sea, yo tengo una fotografía de una tía mía que cuando llegó a la primera vez que vino a Valencia se hizo una fotografía vestida valenciana y la peineta medía pues algo así como 18 centímetros. Toda labrada, todo esto. Realmente, eso ha ido variando conforme los años. Ahora la peineta es mucho más discreta, suele tener una forma de arco apuntado, un poco imitando los arcos góticos. Pero realmente en un principio podían ser cuadradas perfectamente y tal. Cuando miramos un traje del siglo XIX donde vemos a la mujer vestida con sus tres moños, realmente vemos una peineta central, que es la que sujeta el moño grande, y luego unos peinadores o unos peines laterales que van puestos. Realmente esos laterales son los que serían el origen de las peinetas. Ajá. Y lo que sujetaría el moño lateral de atrás. Normalmente siempre se utilizaba una sola. Y situada en la parte izquierda de la cabeza. Por una simple razón, casi todos somos diestros. Y entonces la mujer se peinaba y cuando ya tenía su moño hecho, cogía con su mano derecha y clavaba la peineta decorando la parte izquierda de la cabeza y acabando el moño.
Era una forma práctica de llevar siempre el peine encima, vamos.
Exacto. Sinceramente.
Entre otras cosas porque hemos de recordar, lo hemos contado algunas veces, que todo cambia, la moda y la higiene también.
Claro.
Es decir, ahora estamos acostumbrados a peinarnos cada dos minutos. En aquellos momentos, y sobre todo cuando una llevaba un moño un poco más elaborado, eso de despeinarte cada día no era verdad. Siempre tenías la posibilidad de rehacer y retocar.
Claro, vamos a ver, normalmente, o sea, vamos, estamos hablando de lo que es una mujer trabajadora.
De la calle,
lo
habitual,
que es una mujer labradora.
Normalita.
Entonces, esa mujer terminaba despeinándose, o sea, vamos, por sus propias labores. Entonces, era una forma de poder colocarse el este. De las peinetas ya podemos pasar a los aderezos de lo que son los moños.
Porque en aquel momento tampoco eran de metal. El metal se introdujo después.
Normalmente solían ser latón siempre, y es lo que sigue siendo. O sea, realmente hablar de una peineta de oro es imposible.
No,
o hablar una peineta. Normalmente suelen ser latones y todos, o sobredorados o cubiertos en plata. Uh-huh. Entonces ya luego, pues hablamos plata vieja. En más oscurecida, o más tratada, o incluso muchas veces de tenerlas guardadas y va envejeciendo el metal. Es eso, pero normalmente era el este. Nosotros, yo me acuerdo de pequeño, o sea, todos tenemos visto a la abuela que se usaban peinetitas de carey para sujetar los moños de castaña, o los moños de picaporte. Había mucha variedad, ¿no? Uh-huh. Pero realmente la orfebrería es metal.
Efectivamente. Eso en lo que se refiere a las peinetas.
Aderezo. Realmente el aderezo de hoy en día, cuando alguien va solicitando un aderezo en una tienda de indumentaria, tiene, vamos, pues desde anillos, pulseras, joyas, pendientes, tiene de todo. Realmente el aderezo antiguo solamente costaba de una cosa, lo que era la joya, que todos estamos acostumbrados a verlas en el centro del vestido, sujetando la manteleta, y lo que son las arracades o los pendientes. Ahí tenemos que, en los pendientes tenemos que diferenciar lo que son los pendientes propios del siglo XVIII, que eran muy extensos, muy variados y con diferentes nombres, a lo que es el pendiente de indumentaria fallera, de traje del 19. Realmente los pendientes del traje 19 son los más conocidos de todo. Es el pendiente de barquillo y el pendiente de racimo. Luego,
¿de barquillo o de balcón?
Exacto. No, hay una pequeña diferencia. El barquillo realmente es una pieza en forma de barco. En cambio, el balcón es una pieza igual con la misma forma de barco, pero tiene como una pequeña balconada que se cubría o de nácar o de perlas pequeñitas o incluso de espejitos y todo esto. Entonces formaba como esa pequeña balconada. Ajá. Y siempre con las estas. Luego ya tienes pendientes de lazo, pendientes a la gallega, tienes dentro de los barquillos, por ejemplo, tienes lo que la gente llama la polca, que lo confunde muchas veces. La polca realmente es un pendiente donde solamente la orejera tapa el lóbulo de la oreja y tiene tres hilitos de perlas colgando. Uh-huh. Esa es la diferencia. Falta la pieza central, que sería el barquillo.
El barquillo en sí.
Que son, normalmente suelen ser tres complementos en lo que es el estado. Y a partir de ahí ya todo lo que quieras.
Es decir, esa revolución que hemos pensado que vivíamos, pues finales del siglo XX, principios del XXI, donde hemos pasado de tener dos, tres modelos de aderezo a tener 200.000, no es tal, porque ya en el siglo XVIII existía.
Exacto, ¿no? Exacto. Decir, o sea, vamos a ver, ten en cuenta que los
aderezos, esto era como, había mucho porque era muy libre, hasta que llega un momento en el que se regula de alguna forma la indumentaria.
No había mucho porque era muy libre. Había mucho porque normalmente casi todos los aderezos es como son las joyas de la familia. Uh-huh. O sea, tú llevabas la joya que llevaba tu madre la heredó de su abuela y si no de la suegra, y tenías los pendientes que te habían regalado el día que te casaste, entonces jugabas con eso. Yo, por ejemplo, hay un detalle que siempre vemos, es la joya, ya te digo, cerrando lo que es la manteleta y tal. Realmente la joya originalmente iba puesta en el cuello, o sea, sujeta a una cinta, era un adorno de cuello. Ajá. Luego llegaron las carambas, llegaron los camafeos, llegaron los collares de nácar,
las
perla y todo esto,
etcétera.
Y la joya bajó al vestido. Pero realmente lo que era un pañuelo de cuerpo, o sea, para encima de los hombros o una manteleta, se cerraba con un alfiler, lo que nosotros llamamos entre todos el alfiler del pit. O sea, sí. Era un alfiler normal y corriente que hoy en día se utiliza más para sujetar la mantilla en el moño que realmente para lo que era su utilidad,
sí,
su función oficial. Uh-huh. Y luego, en cuestión de agujas de cabeza, para mí la más principal es la que te decía, la espasa y el cañonet, que es una aguja compuesta de dos donde una va metida dentro de la otra. A través de eso era donde se iba trenzando todo el moño, y con las dos trenzas que quedaban sueltas se rodeaba hasta formar el moño. Entonces, si te fijas, ahí ya no existían, no es que ya no existieran, es que todavía no se habían salido los tres moños, porque los tres moños realmente es una época, es un peinado del siglo XIX, de la época isabelina, donde se tapaban. Los peinados realmente eran o todo el pelo para atrás o como mucho partido con raya en medio. Luego ya cuando llegó el 19 es el famoso peinado en forma de T, uh-huh, donde aparecen los dos rodetes.
Hablaremos otro día de los peinados, porque
exacto,
ahí también hay mucho que contar. Por tanto, del metal y la perla, que digamos era lo más tradicional, a admitirlo prácticamente todo, porque hubo época de perla, pero hubo mucha época de nácar, que ahora vuelve, por cierto, este año
exacto,
la moda es el nácar.
Exacto, es que realmente época de perla no ha habido nunca, o sea, vamos, se utilizaban perlas pues porque era un poco más de
era
lujo
que,
y
los
tal.
Pudientes, ¿no?
Pero
la que
claro,
era pudiente
realmente
tenía perlas.
Realmente lo que utilizaba la mujer era en Valencia lo que se utilizaba sobre todo eran o piedrecitas semipreciosas o lo que nosotros llamamos espejuelo,
sí,
que son realmente trocitos de espejo y de cristal para reflejar mucho la luz, y principalmente dos colores, tanto los colores ámbar como los colores verdes. Y lo que generalmente era de dominio popular, por así decirlo, era el nácar. El nácar, que era lo que sustituía, claro, a la perla, porque nácar sí que lo encontrabas en cualquier sitio, pero en cambio perlas no, todo el mundo se podía permitir el llevar perlas puestas.
O sea que aquí, como vemos, se admite todo,
todo,
todos los colores,
hoy en
todos
día,
los
hoy
modelos.
En día todo. Yo sigo, o sea, sigo diferenciando mucho entre indumentaria valenciana, traje de fallera o traje de valenciana y tal, pero lo que más hago hincapié es que si el traje es un traje del 18, no le pongamos unos pendientes de racimo. O sea, el pendiente en el 18 es mucho más discreto. Los ahora, por ejemplo, vemos a las falleras con escotes súper escotados y todo esto. Si nos atenemos un poco a lo que es la tradición de la indumentaria, si miramos un poco hacia atrás, no veríamos nunca a ninguna mujer con medio pecho al aire.
O sea, todo el escote iban, mucho más arriba.
Exacto, la manteleta tapando, el pañuelo tapando más los escotes, sujetándolo. La riqueza estaba en los tejidos de la ropa.
Sí.
O sea, no en los no en la riqueza del oro que pudieras llevar y todo. Entonces, utilizabas la orfebrería y todo esto por lo mismo, porque era lo que había llevado tu madre y era lo que te sentías orgullosa de poder llevar, un alfiler de pecho o unos rascamoños. Hablando de rascamoños, lo que decíamos antes era la aguja de espada y cañón, pero claro, normalmente la mujer llevaba el pelo muy tirante, entonces ahí es donde aparecen esas dos agujas que vienen debajo del tras del moño de atrás, que vulgarmente se le llama rascamoños, por eso, porque su función era esa,
rascar.
Quitártela, rascarte la cabeza y volvértela a colocar otra vez en el sitio. Esa es su función.
Efectivamente. Vamos a correr un tupido velo sobre esa cuestión. Y hablando ya no de indumentaria, pero sí de moda, este año, Alex, ¿qué es lo que vamos a ver?
Nácar por todos los lados. Pero nácar en collares, en pulseras, en pendientes y tal, o sea, se rescata otra vez. Pero collares de nácar, por ejemplo, no cerrados como el que lleva un collar de perlas con broche atrás, no, sino simplemente el collar de nácar sujeto con una cinta de seda a la parte de atrás, atado, y la cinta de seda colgando. Volvemos, se rescata un poco la tradición esa. Tamaño de las bolas de nácar y todo esto.
Libre.
Volvemos a lo mismo, desde lo más pequeñitas para una niña hasta realmente bolas de nácar que son impresionantes.
Bueno, pues si queréis estar a la moda, nácar este año en aderezos y complementos. Alex, muchas gracias. La semana que viene seguimos hablando de más temas.
Cuando gustéis. Nos vemos.
No sé si lo del pelo me va a seducir a mí, pero bueno, ya lo trataremos. El lunes que viene, en todo caso.
La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.